En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy comienza un nuevo programa del Café del Alzheimer. Esperamos y deseamos que hayan tenido una feliz romería y que tanto aquellos que sí como los que no la mantengan en el recuerdo. Hoy contamos en nuestro estudio de Radio Andújar con la presencia de Nani Martínez, que es la autora del libro Alzheimer, consejos para el cuidador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego hablaremos con ella para que nos hable de su libro y de su vivencia. También contamos con la presencia de Eufrasio Navarro, que nos va a deleitar al final del programa con un poema. Y también está nuestra psicóloga Mari Carmen Gutiérrez, pues que vamos a empezar hablando con ella, pues de algo que creo que es importante, ¿no? Siempre que hablamos del Alzheimer, todo es importante, pero creo que informar a la sociedad, pues de todo lo que esta enfermedad conlleva, pues siempre es, además de importante, interesante. Hoy vamos a hablar del diagnóstico diferencial. ¿Y qué es eso?
Hola, buenas tardes, querido oyente. Como bien dice Antonio, hoy la parte del área de psicología está destinada a lo que habla un poco del diagnóstico diferencial con respecto a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, vamos a hablar un poco por encima, a grandes rasgos, de algunos de los trastornos mentales que a veces en el diagnóstico por parte de los especialistas se confunden al principio con un posible Alzheimer, una posible demencia como el Alzheimer. Por ejemplo, el caso del delirio. Hay la diferencia que existe con respecto al delirio, con respecto al tema del Alzheimer, es que en el delirio, primeramente, los síntomas tienden a fluctuar, es decir, los síntomas relacionados con la pérdida de memoria, es decir, esos trastornos de memoria, van fluctuando con el tiempo. Sin embargo, en el caso de los síntomas típicos de la demencia, pues como el caso del Alzheimer, pues son relativamente estables. También hay que añadir algo, que el delirio a veces forma parte de la demencia en sí, forma parte del Alzheimer. Se experimentan delirio. Entonces, a la hora de hacer diagnósticos por parte de los especialistas, al principio, pues cuesta. Es decir, si forma parte solo de lo que es el Alzheimer con delirio, o solo estamos hablando de un caso aislado del delirio, que afecta a la memoria. Otra está relacionado simplemente hablando con el tema de la amnesia. ¿Qué es lo que diferencia a grandes rasgos la amnesia de una demencia como el Alzheimer? Pues bueno, en la amnesia existe un grave deterioro en cuanto a la memoria. Sin embargo, no se encuentra afectada otras áreas que sí se encuentran afectadas en el Alzheimer, como hace referencia a la agnosia, que estará relacionada con la capacidad de la atención, o el tema de la apraxia, que está relacionada, pues bueno, con los movimientos, con la psicomotricidad. Sin embargo, en Alzheimer estos rasgos son los que sí se diferencia, y que el deterioro cognitivo, pues bueno, es estable. Sin embargo, al principio no es tan agresivo como en el caso de la amnesia. El tema de las drogas también es muy importante señalar, diferenciar lo que es el tema de lo que es el consumo de sustancias de dependencia con respecto a lo que es el Alzheimer. Cuando se experimentan problemas de memoria y son severos con el consumo de la droga, pues viene a ser cuando están en el momento de la abstinencia. Sin embargo, algunas veces cuesta bastante y es complicado el diferenciar los síntomas que aparecen en personas que tienen problemas de dependencia con el tema de drogas con respecto al Alzheimer, y en esos casos, en esas ocasiones, pues los especialistas tienden a denominarlo como una posible demencia que no está especificada, o un trastorno cognitivo que no está especificado, y que bueno, que luego a lo largo del tiempo, a través de otra serie de pruebas, pues se verá si la droga, los efectos secundarios a largo plazo de las drogas, pues ha dejado, ha ocasionado un posible Alzheimer, o bueno, o ha desaparecido esos problemas de memoria cuando se ha dejado el consumo de esta sustancia. El tema del retraso mental también es importante cuando se hace una valoración de una persona que presenta un retraso mental, cuando a una persona que no tiene un retraso mental, y cómo diferenciarlo si estamos ante retraso mental con Alzheimer o simplemente es retraso mental. Nos comentamos pues que el retraso mental no está asociado a un deterioro cognitivo de la memoria. Es decir, la edad de inicio es con más frecuencia es tardía. Si se cumplen los criterios para ambos trastornos, el diagnóstico se diagnosticará como un retraso mental y demencia, siempre y cuando aparezca ese problema de la memoria en personas con retraso mental antes de los 18 años. Luego, algo que también es importante señalar es el tema del síndrome de Down. Ha habido veces que nos hemos encontrado que se comenta, ¿no?, que el síndrome de Down pues está asociado a que personas que tienen síndrome de Down va a desarrollar Alzheimer. Y lejos de la realidad, es decir, se encuentra hallazgos desde el punto de vista neuropatológico que son similares a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los cerebros de los pacientes con síndrome de Down mayores de 40 años no tienen por qué estar relacionados directamente con el Alzheimer. Lo único que ocurre es que las personas que tienen síndrome de Down van deteriorándose tanto físicamente como cognitivamente con respecto a personas que no tienen esta enfermedad. De hecho, ahora hay más esperanza de vida en personas con síndrome de Down, pero antes la esperanza de vida de una persona con un Down era entre unos 40 y unos 50 años. Sin embargo, el deterioro cognitivo es diferente de una persona con síndrome de Down a una persona que no tiene síndrome de Down y que sí está experimentando un deterioro cognitivo con un posible demencia como pudiera ser el Alzheimer. El tema de la esquizofrenia es también algo interesante en cuanto a la hora de diferenciarlo de un Alzheimer, porque el deterioro cognitivo que está asociado a la demencia es menos intenso que en el de la demencia. Es decir, la esquizofrenia se va a experimentar deterioro cognitivo, sin embargo, no es tan agresivo ni se mantiene tanto en el tiempo como podría ocurrir con el tema del Alzheimer. El tema de la depresión, algo también importante, que al principio casi siempre a los especialistas les cuesta diferenciar una depresión de un Alzheimer. En una depresión hay que tener en cuenta, pues bueno, que en una depresión primero van a aparecer pues alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo, y eso con el tiempo, si se mantiene, puede en un futuro experimentar alguna demencia como sería el Alzheimer. De hecho, personas que han estado sometidas a una depresión estable, es decir, que ha formado parte de su vida, cuadro depresivo severo, parece ser que sí, con los años, experimentaría una posible demencia como sería el caso del Alzheimer. Luego también
hay una cosa que me ha llamado aquí la atención. Y es lo siguiente de lo que iba a hablar. Fingimiento y Alzheimer.
Sí.
Estoy ahí perdido.
El tema del fingimiento, el fingimiento está relacionado con... Hay personas que de por sí son personas que intentan llamar la atención. pasa en casos, por ejemplo, de personas mayores, es decir, que está el padre y la madre, y intentan, pues, una manera de llamar la atención, pues, y simulan de que están teniendo achaques, de pérdida de la memoria. Sin embargo, eso, bueno, a una coartada que le sirve a los hijos, es decir, para los hijos le están haciendo chantaje emocional. Sin embargo, cuando va al especialista, pues se van dando cuenta que a través de las pruebas, a través de las preguntas que le hacen al paciente, al futuro paciente que podría tener la enfermedad, esa información se compara con los datos que nos dan los familiares y es muy fácil de distinguir, ¿no? Eso no es tan complicado como cuando estamos hablando de una depresión, si estamos en un cuadro solo depresivo o estamos hablando de depresión más Alzheimer. Pero el fingimiento, pues bueno, hay personas que de por sí, ¿no?, forma parte de su naturaleza el inventarse enfermedades, ¿no? Estaríamos hablando a personas que son hipocondriacas. Y es importante también distinguirlo. Son personas que le gustan llamar de por sí la atención. Pero a la hora de los especialistas no le cuesta mucho darse cuenta, ¿no?
Como dice el refrán Sevilla, antes es un mentiroso que a un cojo, ¿no?
Eso es.
Y en este caso parece ser que sí, ¿no? ¿Y el envejecimiento y el Alzheimer?
A ver, el envejecimiento es algo que sí es más fácil de diferenciar, por lo menos por parte de los especialistas, de un Alzheimer. Y de algo muy, lo vamos a poner de algo muy sencillo. Con la edad, es decir, vamos perdiendo movilidad, vamos perdiendo habilidades y se va perdiendo también memoria. Pero ¿qué diferencia un envejecimiento natural a lo que sería un Alzheimer? Las personas mayores que tienen un envejecimiento, ellos son capaces, son autónomos, tienen una orientación a la realidad y son autónomos y son capaces de realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, cuando estamos hablando de una demencia como el Alzheimer, no tienen conciencia, es decir, tienen una desorientación a la realidad y cada vez son más dependientes de las actividades básicas de la vida diaria. Es normal, en un envejecimiento normal, que las personas, pues bueno, vayan perdiendo memoria porque forma parte de un ciclo normal de la vida. Por eso envejecimiento no tiene por qué necesariamente, de hecho no está relacionado con que se vaya a desarrollar el Alzheimer. ¿Y luego?
¿La demencia vascular y el Alzheimer?
Bueno, la demencia vascular casi siempre viene ocasionada por la demencia vascular, se hace cuando hay un diagnóstico por un accidente cerebrovascular, como hay un ictus cerebral. En algunas ocasiones, dependiendo también de la lesión la que se haya producido, en concreto la área cerebral, pues puede ser que pudiera ser en algunas ocasiones la demencia vascular reversible, es decir, mejoras con el tiempo. Sin embargo, un Alzheimer se sabe que esa enfermedad es irreversible y que no va a tener una curación. Luego, cuando nos encontramos con diagnósticos que te ponen una demencia mixta, pues bueno, las familias se quedan, tiene demencia mixta, pero no saben lo que es. Ahí lo que pasa es que se junta tanto la enfermedad de Alzheimer más la demencia vascular. Es decir, hay síntomas que se comparten, que forman parte de un criterio de demencia vascular, pero sin embargo ya hay otros síntomas propios y específicos de la enfermedad de Alzheimer. De ahí que se llame la demencia mixta, ¿vale? Están mezcladas las dos enfermedades. Pues imagínate, si el Alzheimer solo de por sí es malo, añádele la demencia de tipo vascular. Luego, por supuesto, la demencia vascular, pues si es por ictus cerebrales, sabemos que aumenta la probabilidad cuando pasa X tiempo de volver a repetirse esos ictus cerebrales. La enfermedad de Parkinson, pues bueno, ¿cómo se diferencia de una enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Parkinson, primeramente, es decir, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a lo que son las células extrapiramidales, es decir, lo que está relacionado con la movilidad. Y conforme va avanzando la enfermedad, también se va produciendo un deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que pasa con el Alzheimer? En el Alzheimer ocurre un proceso al contrario, a la inversa. Primero va habiendo un deterioro cognitivo, es decir, donde cada vez se va acentuando más en la pérdida de memoria, y luego va habiendo por los problemas de movilidad. Las dos enfermedades son enfermedades neurodegenerativas, tienen el mismo fin, ¿no? Terminan por ser enfermedades que son en las que los pacientes son totalmente dependientes, pero son enfermedades que empiezan de una forma diferente, aunque terminan iguales.
Yo diría, a lo mejor estoy equivocado, ¿no?, pero para diferenciarlo un poco y que no entendieran, al paciente con Alzheimer se le olvida andar.
Sí.
Y el paciente con Parkinson quiere andar, pero no puede.
Eso. Sí, mejor.
Es algo más o menos así para que...
Sí, pero luego esto, el tema del Parkinson, ya parece, que está aquí el presidente de Parkinson, que ya la familia, a través de las informaciones, pues se están concienciando un poco de entender que el Parkinson no es solo una enfermedad motora y que no afecta a lo que es el tema de la memoria, porque la asociación pues ha llegado personas puntuales, ya no tantas como antes, de que bueno, yo solo quiero la parte de fisioterapia, porque yo, como tengo Parkinson, la movilidad, la parte de estimulación cognitiva, la que se incluye la memoria y demás, pues eso no, porque como yo de ahí estoy bien, está bien al principio, pero luego eso va a ir fallando. Entonces, para que las terapias sean efectivas, tienen que estar una estimulación cognitiva completa, tanto del punto de vista físico como del punto de vista cognitivo.
Quizás la diferencia es que en el Parkinson, como tú has dicho, hay que cargar más sobre la fisioterapia,
sí,
y menos sobre la estimulación
pero
cognitiva.
Pero también se necesita estimulación
pero
cognitiva.
Pero también es necesaria, por supuesto.
Y el Alzheimer, pues primero hay que empezar trabajando una estimulación cognitiva, del punto de vista de trabajar áreas como es la memoria, las náuseas, las praxis y demás, pero también tienen que tener pues una hora y unas sesiones de fisioterapia, porque también se le van a ir olvidando la movilidad.
¿Y el traumatismo craneal,
bueno,
y Alzheimer?
El traumatismo craneal pues se define como que es una demencia que se considera como el efecto directo de un traumatismo craneal. Es decir, no es ¿qué diferencia hay? Es decir, tú vas a tener unos problemas de memoria, pero no son tan severos o tan específicos como con lo que es el tema, como es el tema del Alzheimer. Entonces, un traumatismo craneal puede, dependiendo de la lesión, a lo mejor puede mejorar o te puedes mantener más en el tiempo esa enfermedad con respecto, dependiendo de la área a la que tú te encuentras afectado, a un Alzheimer. Cuando se hace el diagnóstico de un Alzheimer, pues bueno, el que pase de una fase o a otra va a depender de la naturaleza de por sí del paciente y también va a depender del tipo de estimulación cognitiva que reciba. Hay veces que los traumatismos craneales, como pasa con el tipo de demencia vascular, pudieran ser que, dependiendo de la lesión en la que se produzca, reversible en el tiempo, es decir, mejora algo. Sin embargo, con el Alzheimer, pues bueno, mejora al principio con la estimulación, se mantiene, pero es una enfermedad que es irreversible desde que se hace el diagnóstico.
Yo hay una pregunta que me gustaría, si es posible, su respuesta. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Andújar hay una asociación de enfermos mentales, ¿no? Donde, bueno, hay personas esquizofrénicas y tal. Si diera la casualidad de que una persona con esquizofrenia también tuviera Alzheimer, ¿cómo se le trataría?
Bueno, a ver, no es lo mismo un Alzheimer solo a tener la esquizofrenia. La esquizofrenia, lo que hay que controlar es mucho lo que es el tema de la... No todos los esquizofrénicos, los trastornos de conducta, el tema de la agresividad, pero también hay que tener en cuenta que en el Alzheimer también se experimentan esos síntomas. Lo que pasa es que no son tan acentuados esa agresividad como es el tema de la esquizofrenia, pero se podría tratar igualmente, teniendo en cuenta la medicación específica.
Sí, claro, porque tendría una medicación específica
para la esquizofrenia y otra y luego, que no fuera contradictoria al Alzheimer.
Sí, pero
se puede estimular.
Pero
también,
imagínate, ¿no? Si una persona esquizofrénica es agresiva o tiene conatos de agresión, pues si encima tiene Alzheimer, aquello puede ser una...
Bueno, pero eso también juega algo. Eso te lo podría responder más un médico, ¿no? Pero juegan mucho con el tema de los fármacos, es decir, controlan un poco más la agresividad. El fármaco no va a ser el mismo que van a poner a una esquizofrenia solo que a una esquizofrenia con añadida al Alzheimer.
Porque yo, por ejemplo, ¿no? Y te hablo con algún conocimiento de eso, ¿no? Una persona que es esquizofrenia, que tiene esquizofrenia, pues suelen, pues no sé, darle unos medicamentos para tranquilizarlos, ¿no?
Bueno, pero en Alzheimer también ocurre eso.
Ya, ¿no? ya.
Se le da unos medicamentos los que...
No, pero me refiero que se le da unos medicamentos para tranquilizarlo y eso sabemos que, en cierto modo, es contraproducente para la estimulación. Porque una persona que lleva un cierto grado de sedación, pues, ¿cómo lo va a estimular?
Te voy a decir una cosa, Antonio. En nuestra asociación hay una persona que tiene diagnóstico de un tipo de esquizofrenia más deterioro cognitivo y se está estimulando.
Ya, pero mi pregunta
yo en esto soy, y la respuesta es que
soy
depende,
neófito, ¿no?
Que depende un poco de lo que te he comentado, de cómo los especialistas juegan, vamos a ver, de una manera que se pueda estimular, pero que tampoco estén agresivos.
Sí, habría que...
Y hay una que responde muy bien.
El tratamiento...
Efectivamente, el tratamiento farmacológico, porque claro, si está muy sedada, tú sabes que no se puede estimular. Pero hay una en concreto que tiene un tipo de esquizofrenia y tiene deterioro cognitivo.
Pues claro, es lo que yo digo, si nuestro principal objetivo es estimular a las personas con Alzheimer, si encima es esquizofrénico y tienen que, bueno, pues mantenerlo, vamos a decirlo entre comillas, controlado, pues eso es un poco difícil jugar con todo eso.
Pero la esquizofrenia, yo pienso que no está como hace años, es decir, los fármacos también han avanzado en cuanto al controlar lo que tú comentas, la agresividad, y no todo, la esquizofrenia se habla en términos generales, pero luego hay muchas escalas, muchas categorías de tipo de esquizofrenia, y no todos los esquizofrénicos comparten la agresividad. Entonces, pues se juega un poco con el tema este que te digo de los fármacos y se puede estimular. Y en nuestra asociación hay un caso. Y está estimulada perfectísimamente. Y tiene deterioro cognitivo y un tipo de... Ahora no recuerdo, pero es un tipo de esquizofrenia. El tipo en concreto no lo sé, pero sé que es esquizofrenia lo que tiene.
Y hay otra cosa que me gustaría también que... Aunque lo has comentado algo, pero el tema de la droga y el...
Es que
una persona que ha sido drogadicta, ¿no? Puede haber llegado a un deterioro cognitivo que le produzca Alzheimer.
Sí, sí. Yo conozco un caso de una persona que tendría, por aquello entonces, unos 40 años. Estuvo sometida a una droga de estas de las pastillas que salieron hace unos años, porque sabemos que son drogas de diseño que... Y como van, las generaciones van cambiando el tipo de diseño de la droga. Y tenía afectado, es decir, tenía, no sé, porque yo por entonces no era ni psicóloga, pero el tema de la memoria sí se le vio afectado como consecuencia de la droga. Al principio, cuando están con el tema de la droga y están con la abstinencia, los problemas de memoria aparecen como lo que es la abstinencia, como popularmente se conoce, el tener el mono. Sin embargo, si las drogas han sido muy agresivas, pues lógicamente te van a ocasionar un deterioro cognitivo posiblemente y un Alzheimer. Y luego, y embarga esta pregunta que ha hecho de personas que no tienen conocimiento de, pues, ni de la enfermedad, ni te dicen que, bueno, pues el tema del que el consumo del cannabis, que es bueno para el cerebro, y lejos de la realidad, el consumo del cannabis lo que te va a hacer es, pues bueno, que al principio pues experimentan esos síntomas de euforia, pero luego eso daña, eso se producen daños cerebrales. Entonces, mucho cuidado con el tema de la droga.
Sí, no, porque, bueno, hay gente que con esto de que parece que en algunos sitios legalizan el consumo de la marihuana, pues que aquello es la panacea que te va a resolver todos los problemas, ¿no? Y como deba dos recibos en el banco, el cannabis, me parece a mí que va a ser que no. Va a seguir con el problema, lo vas a tener, ¿no? Puede que en ese momento te lo olvides, pero seguro que sigue con ese problema. Y hay otra cosa, ayer me parece que fue, vi en Facebook, Pepa Bueno, de la cadena SER, le hizo una entrevista a Pablo, no me acuerdo el apellido, este chico que es actor, que tiene síndrome de Down.
Sí.
Y decía una cosa que a mí me no me extrañó, pero me gustó mucho, mucho cómo lo explicó, y dijo que el síndrome de Down es un síndrome, no es una enfermedad.
Efectivamente.
Y porque...
Sí, sí, así.
La Pepa Bueno le preguntaba, bueno, como que si eran diferentes y tal y cual. Dice, tú no eres la Naomi Campbell. Entonces, sí. Claro, el que yo tenga el síndrome de Down no quiere decir... Pablo Pineda. José de Control me lo ha recordado. Entonces...
Pero...
A lo que yo te iba a preguntar, si una persona con síndrome de Down le detectan Alzheimer, el tratamiento será igual, ¿no? Que a otro que no tenga síndrome de Down.
Claro, pero luego el tema del síndrome de Down, lo que más comenta del actor este, el muchacho Pablo, ¿las personas que tienen síndrome de Down pueden llegar a estudiar una carrera como ha sido el caso de él? Sí, pero hay que diferenciar un síndrome de Down, solo síndrome de Down, de un síndrome de Down mosaico. ¿Y eso qué quiere decir? Que un síndrome de Down mosaico es que... Para que entienda, el Down tiene un 100% y el síndrome de Down mosaico tiene un 50%. Entonces, tiene una ventaja de que el 50%, para que lo entendamos, su capacidad mental viene a ser más o menos como la de una persona que no tiene síndrome de Down, y el otro 50% sí corresponde a un síndrome de Down.
Sí, pero yo me sigo reafirmando en lo que él dijo. Eso no le hace diferente.
No, no, por supuesto.
Yo tengo menos capacidad probablemente que tengas tú.
Exactamente,
por supuesto. Entonces, en el síndrome de Down puede haber gente con menos capacidad que otro. Aquí hay gente probablemente con carrera y hay gente porque no ha pasado del bachillerato.
Pero...
Y por eso yo creo que no somos diferentes, somos distintos.
Sí, pero si tú tienes una persona que se le ha diagnosticado un Alzheimer y aparte tiene un síndrome de Down, el tipo de estimulación, ¿se puede estimular cognitivamente? Sí. Pero el tipo de estimulación cognitiva no es la misma. Porque de hecho ellos aprenden, por ejemplo, la suma, la resta, las multiplicaciones, ellos no la aprenden como nosotros. Es decir, para hacer una suma de 3 más 2, se dan 3 golpes en la cabeza, 3 y 2 que tiene, 2 dedos, saca 2 dedos y 3 golpes en la cabeza son 5. Nosotros no estimulamos a las personas que tienen Alzheimer. Entonces, se puede estimular sí, pero el tipo de estimulación cognitiva no es la misma. Por eso, porque el tipo de aprendizaje que ha tenido no es el mismo, porque su deterioro hay que añadirle cognitivamente el Alzheimer más el deterioro que ellos de por sí en la memoria presenta como consecuencia de ese cromosoma, ¿no? Del par 21. En fin, se puede estimular, pero de una forma diferente. Si me pregunta, ¿se puede estimular una esquizofrenia? Pues mira, una persona esquizofrénica, pues se puede estimular casi muy parecido, por no decirte igual, a una persona que solo está diagnosticada con el Alzheimer. Pero un DAO, el tipo de estimulación cognitiva es distinta. Tú no la puedes estimular como una persona que ha aprendido a una suma, a una resta, pues como siempre se han aprendido, a ellos que han tenido un aprendizaje en el que la suma, la resta, incluso la iniciación de la preescritura, se inicia de una forma muy diferente a como la hacemos nosotros, los que no tenemos un DAO.
Bueno, espero que haya quedado un poco claro este tema. Estamos en el ecuador de nuestro programa. Les vamos a dejar, mientras que hacemos nuestro descanso habitual, con una canción de Gloria Estefan que se titula Con los años que me quedan. Espero que nos queden muchos años aquí todavía.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar
no soy quien fui. El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. ¿Cuánto te quiero?
Bueno, pues esperamos que esta canción de Gloria Estefan le haya gustado. Como he dicho al empezar el programa, pues hoy tenemos aquí a Nani Martínez, que ha escrito un libro, se llama Alzheimer, consejos para el cuidador, que es una tercera parte del libro, porque lo va a hacer en tres partes, según nos ha comentado ella. Yo voy a leer un poquito aquí de lo que ella ha puesto sobre su persona. Dice: nací en Arjona y me defino como una persona entusiasta, luchadora, trabajadora, amante de la familia y amiga de sus amigos. Desde hace años estoy volcada en transmitir buenos consejos a cuidadores y familiares de enfermos de Alzheimer, y en la actualidad desempeño mi trabajo en un centro hospitalario, en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, que la tenemos aquí cerquita, por si necesitamos de que nos dé sus consejos. Dicho esto, ¿qué tienes que decir más de Nani Martínez?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Pues me defino como lo que he puesto en el libro: una persona entusiasta, luchadora, trabajadora, amante de la familia, amiga de mis amigos. Me gusta hacer el bien, intento de día a día pues enriquecerme profesionalmente y personalmente, porque si una persona se enriquece profesionalmente, evidentemente pues también crece como persona. Me gusta darme a los demás, volcar los cuidados, sobre todo los más necesitados. Y poco más. Muy inquieta.
No, no, sigue, si
quieres. No, muy inquieta por aprender, por seguir en esta lucha, no solamente con el Alzheimer, sino con muchísimas más patologías, porque soy una persona curiosa por naturaleza, porque me gusta aprender, formarme, sobre todo con el objetivo principal, que es poder ayudar.
Eso es algo, creo que es muy importante, y esa quizá es la base fundamental de esta asociación y de cualquier otra asociación pues de salud, ¿no? Porque es ayudar a hacer lo que la administración debería de estar haciendo, pero que no lo hace y lo tenemos que hacer los demás. ¿Por qué este libro?
Pues todo tiene un principio, Antonio. Yo hace más de 20 años que empecé a trabajar como técnico en cuidado de enfermería, que hace 21 años pues nos llamaban auxiliares, ya somos técnicos. Y cuando empecé en mi primera residencia de ancianos, pues el primer día he estado en tres, es decir, que he estado en tres residencias distintas. Y en la primera, pues el primer día me tocó cuidar a un paciente que nadie me había dicho que tenía Alzheimer. Lo describo ahí en el libro, lo apodé mi pulpo, cariñosamente. Y yo aquel día, cuando llegué a casa, mi marido me preguntó, ¿qué tal? Y le dije, he firmado el contrato, quizás mañana firme el finiquito. ¿Por qué? Pues porque yo no realicé todas las tareas que a mí me habían encomendado mi jefe de la residencia. Porque mi pulpo pues me dedicó muchísimo tiempo y al final pues reconozco que cuando lo he comentado en los cursos que he dado de formación a mis niñas, pues se reían porque conseguí pues asearlo y ponerle su pijama y tal, pero reconozco que lo dejé hecho un payaso.
Claro. Más que pulpo era payaso, ¿no?
Era payaso porque no me dejaba vestirlo. Él se defendía pues con las únicas armas que tenía. A mí no me conocía y con su Alzheimer, que yo no sabía ni que existía la palabra Alzheimer hace 21 años. Entonces, cuando otro día volví y no firmé el finiquito, me volvió a tocar otra vez la habitación del pulpo. Y yo pues desde ese día, Antonio, pues cuando mis niñas las llevábamos a las clases extraescolares por la tarde, yo me iba a la biblioteca Antonio Machado, porque antes no había ordenadores, no había nada más que enciclopedias y en casa no teníamos tampoco muchas. Y mientras mis niñas estaban por el conservatorio en inglés y tal, yo dedicaba las tardes a estar en la biblioteca documentándome sobre la enfermedad de Alzheimer, porque yo quería enriquecerme profesionalmente para dar calidad asistencial y cuidar a esos pacientes. Y así día a día, cada día me fui involucrando más, lo cuento ahí en el libro, cómo fue evolucionando mi pulpo, y todavía no he parado. Y no quisiera parar.
Yo creo que por lo que cuentas aquí de tu pulpo, al final hubo feeling.
Sí, sí.
Al final hubo feeling, ¿no? Se dejó hacer
sí, todo.
lo que tenías que hacerle, ¿no? Y bueno, y me imagino, porque también lo he leído, que dejó huella, ¿no?
Sí, muchísima.
Porque
aún lo recuerdo y no me avergüenzo, pero hay veces que cuando hablo de él, pues me brillan un poquito los ojos, pero es de cariño, porque gracias a él y luego después la señora, que también hablo de ella, pues han sido las dos personas que más me han motivado. He cuidado a muchísimos pacientes, pero estas dos personas han sido las que más me han motivado, las que más me han hecho involucrarme y las que por ellas sigo luchando en aprender más sobre el Alzheimer, cómo poder cuidarlo, cómo transmitir estos consejos a los cuidadores. Y decirte, Antonio, que afortunadamente en mi familia no ha habido ni hay nadie con Alzheimer.
Sí, que tú eres una cuidadora profesional.
Profesional,
o sea,
sí.
No eres una cuidadora familiar.
No, no.
Que eso que quede claro también, sí, sí. Porque muchas veces, vamos a ver, yo ahí hay algunas veces cuando hablo de las asociaciones y digo, ¿por qué las asociaciones nos diferenciamos de cualquier otro estamento que preste unos servicios? En primer lugar, digo que porque somos especialistas solo en esto. No tratamos a nadie más. O sea, solamente son, por ejemplo, las asociaciones que tienen unidades de estancia diurna o residencia, solo y exclusivamente tienen pacientes o usuarios o usuarias con Alzheimer o demencia. Pero hay una cosa que yo siempre digo que nos diferencia. Y a lo mejor ahora tengo un poco que cambiar de opinión, ¿no? Y es que somos los familiares los que estamos al frente de eso y el cariño que nosotros podemos dar, por muy profesional que se sea, no se le puede dar. Espero ir cambiando de opinión. Intenta convencerme.
Yo casi que cuando lo lea el libro por segunda vez, porque siempre la primera quedan ahí unas cositas, los profesionales sanitarios, profesionales que somos los cuidadores asistenciales o los cuidadores retribuidos, los que ahora están en ayuda a domicilio, pues dando cariño, somos su familia. Uh-huh. Y son la nuestra. Es la mejor medicina, cariño, uh-huh, paciencia, comprensión. No hace falta que tengamos lazos sanguíneos para querer a una persona y quererla cuidar. Esa es la base principal. Porque es muy importante querer cuidar, pero también saberlo. Eso se lo doy yo al consejo al familiar. Tú quieres cuidar a tu familiar, tienes que saber. Pero los profesionales sanitarios, ¿eh?, tenemos que saber y querer. Y ese es mi lema.
Claro, lo porque digo. No tenéis ese lazo de sangre, ¿no? Aunque algunas veces yo también pongo en duda que el lazo de sangre sea algunas veces más efectivo que el lazo afectivo.
Ahí está.
Yo a veces lo pongo en duda. Ya son muchos años bregando en la asociación y algunas veces ve uno cosas que dice, me cachi.
Por eso la diferencia del familiar, querer y saber, y el profesional sanitario, saber y querer.
Claro, es que
Hay familiares que no quieren afrontar la enfermedad por no implicarse más.
Y hay profesionales sanitarios que afrontamos la enfermedad de los pacientes y nos implicamos. Y yo lo digo ahí en el libro, que en mi día a día yo no trabajo con estos pacientes, porque yo trabajo, como ha dicho Antonio, en el Hospital de Guadalquivir, y voy a decir que trabajo en el servicio de quirófano y paritorio, que es totalmente distinto a esto, pero sigo luchando, sigo investigando, sigo escribiendo y sigo ayudando.
Bueno, lo que hace ahora tiene relación, porque fíjate, tú ahora ayudas a traer vida, y con lo que estás haciendo ayuda a mantener vida. O sea, esa vida que en un día ayudaste, pues también con este libro puedes enseñar a otros a que cuando lleguen a cierta edad mantengan esa vida lo más afectiva posible y lo más mejor, con una calidad mejor todavía de la que se pueda tener, porque eso es lo importante que creo yo que se debe de tener en cuenta. Porque aquí hay una cosa, nosotros hablamos aquí mucho de los cuidadores porque muchas veces son los grandes olvidados.
Sí.
Todo para el que tiene Alzheimer o que tiene demencia y todo. Y lo mismo que te he comentado antes cuando estábamos tomando un café, que no creo en los super ni en la super cuidadora, porque no hay que ser super para nada. Si acaso la super en la gasolina,
sí,
para que corra más el coche si quieres. Pero aquí no hay que ser super, aquí hay que trabajar más que nada con el corazón y la cabeza. Y creo que por ese orden.
Sí.
Y por lo que me ha dado tiempo a leer del libro, creo que por ahí van tus consejos.
Sí.
Entonces, directamente, imagínate que mañana te llega alguien que le han diagnosticado Alzheimer a su familiar y está más perdido, como decimos aquí, que el barco del arroz. ¿Qué le dirías?
Pues en primer lugar, que se tranquilice, que no se asuste.
Que es difícil.
Que es difícil.
Hay que tranquilizarse.
Que se tranquilice. Que hay muchísimos medios, y de asociaciones y facultativos de personas que le pueden ayudar. Lo digo también en el libro, de que no están solos. Lo primero que yo intentaría, y de hecho lo he hecho ya en varias ocasiones, paciencia, tranquilízate, cuéntame. ¿Crees que estás sola? No, porque ya empiezan, que es la segunda parte, en el segundo libro que yo hablo, con las cinco fases del duelo. Empiezan con la primera, la negación. Entonces, que no te culpes de nada, empiezan a culparse. Porque a mí, y entonces, paciencia, vamos a buscar ayuda, asociaciones, hablar con los facultativos, con los terapeutas, con psicólogos y con una técnica en cuidado de enfermería, que yo lo que hago es escucharlo y darle mi humilde consejo. ¿Qué estoy recibiendo? Pues que me llaman agradeciéndome de que lo que yo experimenté con mi pulpo lo están llevando a la práctica y le estás haciendo resultado. Hablo también en el libro de la táctica de los 10 nunca. Se los doy en un folio, que lo pongan con un imán en el frigorífico y que de vez en cuando pasen, que lo lean, los 10 nunca. Son muy importantes saber y tener presente esos 10 nunca, como luego el decálogo, que después también lo hablo. Ahí también hablo del decálogo del cuidado. Pero cuando me dicen mi padre, que es muy difícil, porque lo esconden, casi se lo tienes que sonsacar. Porque le preguntas, oye, llevo tiempo sin ver a tu padre. Y a lo mejor tú ya te has dado cuenta de que está teniendo lagunas de memoria. De
sí, que está pasa un poco, algo, ¿no?
Que pasa algo. Y pregunta, ah, no, es que no quiere salir. Y le cuesta decir, mi padre tiene Alzheimer.
También lo hemos estado hablando ¿no? Sobre eso, ¿no?
Lamentablemente
es que así. Muchas veces entendemos, ¿no? Y sobre todo, nosotros tenemos la experiencia en la asociación, ¿no? Por desgracia, y lo que voy a decir, me da igual quién se lo tome, quién me esté escuchando, pero según el nivel de vida que tengan las personas, ¿se esconde más o se esconde menos?
Cierto, sí. Cierto.
Si el nivel es bajo, no se suele esconder.
Pues si es
el nivel alto, se suele esconder. Leche, y perdón la expresión, cuando más medios tienes, cuando más recursos tienes, es cuando menos lo utilizas. Que me lo explique alguien.
Es así, Antonio.
Pero es que lo que estamos es, también lo hemos hablado, anticipando una condena.
O sea, una condena, no, dos.
No, no, digo, la anticipando, anticipando la condena, una condena a la persona que sufre Alzheimer y otra condena tuya. Uh-huh. Porque, quiera o no quiera, eso al final termina afectándote también. Entonces, o sea, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque vivimos esos casos. O sea, aquí cuando hablamos de casos que han pasado por nuestra asociación y no, y aunque intentas entenderlo, algunas veces te cuesta trabajo, ¿no? Porque dices, no entiendes cuando se tiene todo para paliar esto, son muchas veces los menos o las menos colaboradores.
Cierto, es así. Por eso es lo que yo, pues, en el entorno en que me desenvuelvo, en los dos pueblos, porque yo, Andújar, soy hija adoptiva, aunque nací en Arjona, pero estoy casada con un andujeño y llevo muchos años aquí, pues lo estoy viviendo. El objetivo de lanzar este libro, pues que llegue a esas manos, a ese vecino, que le pueda abrir un poquito, porque muchas veces confían en el vecino, pero no confían en el que vive tres casas más arriba. Pues si el libro llega a sus manos y el vecino se lo deja, pues intentar ayudar al cuidador para dar calidad asistencial, como digo, que humanice los cuidados, que se sepa cuidar a él, y la última parte es la parte afectiva donde más me vuelco.
El libro, luego diremos cuándo se va a presentar aquí en Andújar y también dónde lo pueden adquirir. A mí hay un... En la página 85... habla de dos pacientes que te han dejado huella, el señor y la señora. ¿No? Me gustaría un poquito que hablaras de esto concretamente, porque, insisto, el libro habla de todo, consejos, muchas recomendaciones, pero a mí es que me lo he leído ya dos veces y te digo una cosa, y se me pone un poquito la carne de gallina, ¿no? ¿Eran alguien especial?
El señor era mi pulpo, porque yo no lo digo cariñosamente, mi pulpo. Luego la dedicatoria final va para ellos, ya pongo sus nombres y ya he contado un poco la historia de mi pulpo. Y la señora, pues en la última residencia que trabajé, yo la conocía cuando estaba bien del pueblo. Entonces me impactó cuando ingresó en la residencia y como que ella me reconocía. Estaba todavía en la fase leve, moderada, no estaba todavía en la fase avanzada. Y Teresa, porque lo voy a decir su nombre, porque sus hijos son, vamos, y de hecho tengo toda su autorización para hablar de ella. Como que Teresa me conocía, me buscaba. Yo creo que era porque yo no paraba de hablarle, de cantarle por las canciones típicas del pueblo, los motetes. Teresa ha sido fue una persona, yo hablo siempre en presente, como que no se ha ido, pues muy cariñosa, muy sonriente, que nunca perdió la sonrisa, conmigo nunca la perdió. Incluso ahí hablo que una de sus hijas me decía, Nani, ¿qué le hace a mi madre que es verte? Y si le cambia la cara y el semblante y empieza a sonreírte y abrir las manos como que quiere cogerte, no le doy nada más que cariño, y que le hablo y ya está. Entonces, Teresa es una persona que ha sido muy trabajadora. ¿Cómo la estimulaba yo? A pesar de que, pues, lo que pasa, en un trabajo con más compañeras, pues tienes que estar un poquito, andar con pies de plomo de que nadie te pueda decir, sobre todo los jefes, nada. Ella era feliz con un trapito limpiado, una superficie. Y estaba toda la mañana después del desayuno hasta que llegaba. Yo la cogía a la terapeuta y luego volvía y me volvía a buscar para que yo le diera el trapito. Y me buscaba. Infinidad de cuando llegaba a la habitación, que si yo la levantaba conmigo se levantaba sola y era capaz de ponerse en pie. Cuando iban varias compañeras, porque yo entraba, mi manera de entrar era abrir la puerta, llamar, dos toques, como de alerta, muy suave, y abrir la puerta, buenos días, Teresa, pues abrir las cortinas, hoy es día tal, hace tal día. Me inventaba como con el pulpo, historia. Sí. Y entonces ella, como que eso la relajaba. Y dentro ya de su deterioro cognitivo, en la última fase, cuando estaba en posición fetal, que es imposible separarle las manos y los brazos para hacerle la higiene, Teresa era flojita, porque yo hablándole, cantándole, ese. Y mi señora, pues de las veces que a mí me llamaba guapa, pues me marcó mucho. Luego dio la casualidad que su hija lo sabe, no lo especifico tanto ahí, si me está escuchando Isabel, sé que se te van a derramar las lágrimas. El día que Teresa murió, yo no tenía turno. Pero el día de antes estaba mal y una compañera me pidió que por favor le hiciera la mañana del día siguiente. Entonces la familia se fue, nos fuimos a las 10 de la noche. Yo sabía que volvía al día siguiente, pero a su hija no se lo quise decir. Y Teresa murió estando yo en la habitación. Parece que yo no creo en las casualidades, porque no existe, pero algo quiso que su familia no estuviera para ella ahorrarle ese mal rato y ese dolor, pero sí que estuviera yo. Antonio, esas cosas marcan.
Sí, sí, bueno, yo en ese aspecto te podría contar también alguna y además directa. A mí sí me ha tocado directamente.
Y te hablo de mi señora, pues de eso, de quererse ir en el autobús con prisa porque quería ir a casa de su hija que vivía en otro pueblo, o decirme que tenía que planchar, o bueno, pues ya está. Yo te lo doy, te doy una escoba y barre, y te doy un trapito y barre, y eres feliz. Entonces yo, a mi señora, pues lo que le daba era felicidad.
Si es que además no cuesta trabajo.
No cuesta trabajo.
Es que eso es gratis. O sea, puedes dar todo el que quieras y no te cuesta nada.
Me demoro 10 minutos ahora contigo, luego aligero en otra tarea. Y
bueno, nos gustaría seguir hablando contigo. Esperamos que en otro momento puedas venir a nuestro programa. Ya estamos llegando al final del mismo. ¿Qué día, cuándo, dónde, a qué hora se va a hacer la presentación de este libro?
Pues si Dios quiere y no pasa nada, será en el hospital, en el salón de actos del Hospital Alto Guadalquivir, aquí de Andújar, el próximo viernes, día 8, a las 8 de la tarde, bien valga la redundancia, y esperemos pues que la gente se anime, que será un acto, pues yo espero que grandioso, ¿no? Porque es una enfermedad que muchas veces las compañeras que me siguen en los congresos lo suelo terminar cuando hablo de un trabajo de Alzheimer, que antes han sido ellos, mi señor y mi señora, ahora son otros los pacientes que padecen esta enfermedad, pero quizás mañana seamos nosotros. O sea que nos interesa a todos.
Yo te voy a dar las gracias por haber asistido a nuestro programa y voy a despedirte con la última frase que has puesto en el libro. Gracias por enseñarme este camino en la vida.
Gracias a vosotros.
Bueno, y como es habitual en nuestro programa, pues vamos a terminar con una poesía, que la poesía está sacada de un microrrelato que ha escrito Nani, que se titula Hermosas manos, mi madre, y nos la va a leer Eufrasio Navarro.
Muy buenas tardes, radio oyente de Radio Andújar. Gracias, Antonio. Gracias, Nani. Gracias a ti también. Porque, entre otras cosas, lo que he escuchado aquí esta tarde no es ni más ni menos que una esperanza. Y en base a eso, te has convertido también en una escritora. Y por la parte que a mí me toca, pues yo he querido y he deseado hacer un poema sobre tu micro relato, entendiendo que yo sí tuve una experiencia de esta maldita enfermedad con mi padre, y por todo lo que significó en la familia y con mi madre, pues me viene al pelo este micro relato tuyo, y yo lo dedico y digo, abusando de tu confianza, hermosas manos, mi madre, porque también se implicó. Y digo así, yo espero que te guste, espero que os guste. Me quedé mirando a mi madre, sus manos, están arrugadas, entristecidas. Medito su significado, las vi hermosas, bellas, con luz diamantina, dignas, fuertes, envueltas en sus años de trabajo, que la envejecieron y arrugaron. Son manos de una mujer madura, noble, manos. Amo esas manos. Siempre estuvieron dispuestas a conducir mis pasos. Prepararon mis alimentos de toda la vida. Han sido constructoras con encanto. Me acariciaron con cariño, se derramaron sobre mí y sus dedos acariciaron mi luz con estímulos dorados de oro vivo. Me dieron protección, me guiaron cuando entretejieron mis tiempos y me amaron. Hoy, todavía hoy, aún se mantienen ocupadas, tejiendo cosas bellas, haciendo el bien a todos. Madre, mi madre, son tus manos. Muchas gracias, Nani. Muchas gracias, Antonio. Espero que os haya gustado. Sí. Y gracias por ese micro relato.
Por una vez, no vamos a terminar solamente con la poesía. Esta poesía está dedicada a todas las madres. Las que están y las que no están, porque el próximo domingo es el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre y hasta el próximo programa.